Entonces, si ya tienes tu Biblia ahí, hermano, te quiero que invitar a que te vayas a 1 de Samuel, capítulo 23. La lectura es un poco larga, pero vamos a cortarla. Vamos a leer por ciertas partes de la historia. Nos vamos a detener y vamos a ir profundizando en ciertas áreas. Pero quisiera nada más que recordáramos un poco lo que hemos visto en domingos anteriores. Si recuerdas, en el capítulo 22, vemos que Saúl está diciendo de que nadie se preocupa por él, de que están conspirando contra él, contra su reino, ya los delirios de este rey, que está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y hay alguien ahí, este Doeg edomita, que tiene información de David, que vio al sacerdote Ahimelec, que le dio panes, que le dio la espada, y él pone de su cosecha de que consultó a Jehová por él, y empieza a decir ciertas cosas, y Saúl escucha esto, y él, por fin alguien se preocupa por mí. Y si recuerdas, Saúl toma pésimas decisiones, va en contra de la voluntad de Dios, va en contra del pueblo de Dios, y mata a Ahimelec. Le dice a sus súbditos que los maten, ellos no hacen caso. Entonces le dice a este edomita que lo haga él. Él mata a Ahimelec, mata a los sacerdotes. Y en el capítulo 22, verso 19, dice: Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacia los hombres como a las mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelec, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Hace esta matazón, este Doeg, bajo las instrucciones del rey Saúl, conspira y ataca al pueblo de Dios, a los sacerdotes de Dios, los mata, a ellos, a sus hijos, a sus animales, y barre también con la ciudad de ellos, con la ciudad de Nob. Solo escapa este joven sacerdote, o Abiatar, escapa junto con David, y le cuenta a David lo que ha pasado. Y el versículo 23 del capítulo 22 termina diciendo, David diciendo: quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Y ahora este Abiatar se queda con David, y David le dice: conmigo vas a estar a salvo. Y es en este contexto en que empieza el capítulo 23 de 1 de Samuel. Vamos a leer hasta el versículo 6 primeramente. Capítulo 23, verso 1 dice: Dieron aviso a David diciendo: He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: Iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: Levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Se fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos, y se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Versículo 6. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Entonces, el primer versículo nos dice que alguien le avisa a David que hay dificultades en una ciudad llamada Keila. Los filisteos, estos enemigos constantes del pueblo de Dios, están azotando esta ciudad. Keila tiene un nombre como un significado de amurallada o refugio, esta ciudad de amurallada, o esta ciudad que parece un refugio, tiene protección. Está siendo atacada por los filisteos, y dice que los filisteos estaban robando el grano de los campos de trillar. Es lo que dice la Nueva Traducción Viviente cuando dice: robaban las eras. Estaban robando el grano, y alguien le avisa a David. Versículo 2. Y David consultó a Jehová. Y aquí quiero detenerme un poco. David aún no era hecho por el pueblo rey de Israel. En este contexto, el auxiliar a la ciudad realmente le correspondía al rey, a Saúl. Pero el pueblo, al menos los de Keila o estos que avisaron a David, están viendo en David a este posible benefactor, a este posible libertador. Y a Saúl no se nos dice que vayan y lo busquen. Y David está tomando una respuesta bien importante que nos debe de servir de ejemplo a cada uno de nosotros. Cuando David recibe la noticia de que los filisteos están atacando esta ciudad, David no dice, vamos, voy a agarrar a mis 400 hombres, a estos deudores, a estos de no muy buena reputación, a estos 400 que no tienen un muy buen currículum y vamos a ir a atacar a los filisteos, a la ciudad de Keila. Esa no fue la iniciativa de David. Pudo haber tomado el otro extremo de decisión y David haber dicho, ¿y a mí qué? Allá el rey, allá Saúl, él es el encargado del reino, él es encargado del pueblo, que sea Saúl quien vaya y los rescate. Tampoco esa fue la respuesta de David. Vemos en el versículo 2, la respuesta de David fue buscar la dirección de Dios, buscar cuál era la voluntad de Dios. Y hermano, para ti y para mí ese debe de ser un principio también. En todas las cosas, encomendarnos a Dios. En todas las cosas, buscar la dirección de Dios, buscar sus propósitos. Si hemos dicho que Jesús es nuestro Señor, de que Jesús es nuestro Rey, entonces nosotros como siervos de Dios o como parte de su reino es buscar su dirección. No es mi propio reino, no es mis decisiones, sino es buscar el reino de Dios, buscar qué es lo que Dios desea, qué es lo que Dios anhela. Y Dios nos ha dejado su palabra con principios generales, Dios nos ha dejado su palabra donde nos muestra cuál es su carácter, Dios nos ha dejado su palabra donde nos muestra el evangelio de pasta a pasta, hablando de esta buena noticia, que nosotros podamos seguir este ejemplo. Y el versículo 2 continúa diciendo, y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a los filisteos. Y Jehová le respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Cuando David está consultando a Dios, la respuesta es afirmativa. Él le dice, ve y ataca y libra. Ve, ataca y libra. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿debo de ir y atacarlos? Y la respuesta es, sí, ve y usa la palabra y salva a Keila. Esa fue la respuesta del Señor. Entonces, con esta indicación ahora de parte de Dios, va al versículo 3 y continúa la narrativa y dice, pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? David les da a conocer las instrucciones a estos 400 hombres que él tenía a cargo. Y los hombres le dicen a David, pues lo que se sentía en el momento. Le dijeron, David, estamos en la tierra de Judá. Tú eres el más buscado en todo el reino de Israel. Aquí nos estamos escondiendo. Ahora si vamos y atacamos a Keila, mientras nos escondemos tenemos miedo. Y ahora quieres y que vayamos y peleemos contra los filisteos. Ya me los imagino, pues esa chamba del rey, ¿no? Pero David había consultado a Dios y Dios le había dado esta indicación. Levántate y salva a Keila. Ve y salva a Keila. Y David escucha al pueblo, pero no se queda con el consejo del pueblo. Él regresa a la fuente, versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y le dijo, levántate, desciende a Keila. Es como la instrucción que ella le había dado. pero ahora le va a dar una promesa también. Yo entregaré en tus manos a los filisteos. La respuesta de Dios es, levántate y salva a Keila. Tú obedece y yo te voy a entregar. Casi, casi es como yo te voy a regalar esta victoria, le está diciendo el Señor a David. David no se dejó influenciar por lo que sus hombres dijeron. Sí los consideró, porque vemos que consultó nuevamente a Dios, pero no dejó que ellos tuvieran la última palabra. Si lo contrastamos contra el rey Saúl, vemos que a Saúl le interesaba más escuchar lo que la gente o el pueblo decía, de tal manera que adelantaba sus planes, de tal manera que hacía sacrificio a Dios sin esperar a Samuel, de tal manera que él se desesperaba, no veía que Dios reaccionara y él hacía algo en sus propias fuerzas. En contraste, este hombre que Dios ha dicho que iba a ser uno mejor que Saúl, que iba a ser un hombre conforme a su corazón, sabemos por la historia más adelante que David no era perfecto, sabemos que David no es el modelo de la perfección, pero sí es un modelo que apunta a alguien mejor, es un modelo que apunta a un rey perfecto que es Jesús. Así como el Señor le está diciendo a David, levántate y salva a Keila, Dios proveyó esta salvación para esta ciudad, o va a proveer esta salvación por esta ciudad por medio de David. El Padre nos ha proveído una salvación, no de una guerra carne a carne, sino se ha proveído salvación de una muerte espiritual, que aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mandó a su Hijo y nos ha dado vida y una vida en abundancia. Nos ha llamado de muerte a vida, nos ha dado esta esperanza de salvación, nos ha incluido en su familia. Y este David es una sombra de este que va a ser conocido en el futuro como el Hijo de David, el Hijo de Dios, este Mesías, este Salvador. Y cuando David consulta por segunda ocasión a Dios y Dios le dijo, ve y sálvala y yo te la voy a entregar, yo te voy a dar la victoria. Hay algo que debemos de considerar nosotros también, hermanos. Conocer la voluntad de Dios no es suficiente. Debemos de ir un paso más adelante. Santiago lo pondría en las siguientes palabras y diría, no solo seamos oidores de la palabra, sino seamos hacedores. Seamos hacedores de la voluntad de Dios. Es bueno conocer la voluntad de Dios. Si estás en los discipulados de ahorita de sana doctrina, sabes que es bueno escuchar la palabra, estudiar la palabra. Pero ese es el inicio. Lo siguiente es tomar un compromiso y llevar a la práctica, ser obedientes a lo que Dios nos ha indicado. David va a ser obediente. En el versículo 5 dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó con los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Dios cumple su palabra. Dios entregó a los filisteos en las manos de David. David libró esta ciudad amurallada, esta ciudad que parecía una fortaleza. Y David todavía se va con manos llenas. Dice, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Pero la iniciativa fue divina. Fue Dios quien proveyó a Keila esta salvación. Fue Dios quien proveyó a David esta victoria. Y tú y yo, hermano, podemos encontrar en Dios esta provisión para toda nuestra vida. Principalmente en las cosas eternas, en las cosas que no se acaban. Y también en las cosas terrenales, Dios se preocupa por ambas. Pero si pones en balanza lo eterno contra lo temporal, el llamado en la Biblia es que pongamos nuestros ojos en el cielo, que pongamos nuestra mirada en las cosas eternas, que hagamos nuestros tesoros en el cielo donde no se va a corromper, donde no se va a acabar. ¿Dónde está puesta tu esperanza, hermano? David tenía su esperanza y sus ojos puestos en su Señor, en Dios. A lo mejor a veces no consideramos que David era el más buscado. Imagínate, si ahora David es el más buscado, acaba de salvar la ciudad de Keila, no iba a tardar mucho a llegar a los oídos del rey Saúl de que David, aquel a quien el rey está buscando para matarlo, a él, a sus hombres, a su familia, está en la ciudad de Keila. El tomar este compromiso de obedecer la voluntad de Dios, a lo mejor en ocasiones nos va a poner en circunstancias no muy cómodas o no muy agradables. Y aún en medio de esas situaciones difíciles, Dios va a estar moldeando el corazón de David. Dios moldea tu corazón, Dios moldea mi corazón. Él sigue haciendo su obra a través de todas las cosas. En la Biblia hay una promesa y nos dice que si tú eres un hijo de Dios y que si tú amas a Dios, nos dice que todas las cosas que puedan sucederte o sucederme o sucedernos, cuando amamos a Dios, dice que todas las cosas obran para bien, según el propósito de Dios. Es una promesa que a veces es difícil ver cuando estamos, como diría el Salmo 23, en ese valle de sombras o de muerte, cuando estamos en circunstancias en que no podemos ver más allá del siguiente paso, cuando estamos avanzando. Pero David es un ejemplo de esto, es un ejemplo de que a pesar de las circunstancias, imagínatelo, estaba resguardado en Judá, en el desierto, y ahora se va a dar a conocer de que David está en la ciudad de Keila. Se va a arriesgar su vida, va a arriesgar la vida de sus hombres, y considera lo siguiente, inclusive, ya que Dios le entregó la ciudad, la salvó, ahora la ciudad iba a estar en riesgo porque David va a estar en la ciudad de Keila. A lo mejor puedes pensar cómo. Si pensamos en el capítulo anterior, con el sacerdote Ahimelech y toda la ciudad de Nob, hay este contraste. En el capítulo 22, el rey Saúl mandó a Doeg a matar a los sacerdotes y arrasó con la ciudad de Nob. Cuando la función del rey debería ser proteger a la ciudad, proteger al reino, y él no lo hace porque está cazando a David. Él no lo hace porque estos ayudaron a David y en sus delirios pensando de que conspiraban contra el rey. En contraste, la ciudad de Keila está siendo atacada por los filisteos. No se ve que el rey intervenga, este rey Saúl. Se pide auxilio a David y David empieza a fungir como un rey no nominado, como un rey no proclamado por el pueblo aún, pero sí ungido por Dios para hacer esta función. Y Saúl destruye una ciudad y David salva una ciudad. Y ahora que David ha salvado a Keila, probablemente David en su pensamiento va a pensar, si Saúl sabe que estoy aquí, así como hizo con Nob, va a querer arrasar con Keila para destruirme a mí. Si continuamos la lectura, el versículo 6 del capítulo 23 dice, y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en sus manos. El versículo 6 es muy importante. Si te acuerdas, este Abiatar, hijo del sacerdote Ahimelech, fue el único que escapó de la ciudad de Nob. Y dice que escapó con el efod. El efod era parte de las vestiduras del sacerdote, pero entre sus funciones que tenía era consultar a Dios. Servía para consultar a Dios. Podías hacer una pregunta y la respuesta tenía que ser sí o no. Y dependiendo si es un sí o no, era la respuesta que Dios hacía. Y el autor aquí nos dice que Abiatar va con David a Keila, o está con David en la ciudad de Keila y lleva el efod en sus manos. Y vamos a leer ahora del 7 a 14. Y dice, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: los entregarán. Versículo 13. Entonces David se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Ahora vemos a David ya en la ciudad de Keila. Dios le ha dado esta victoria. Abiatar está con él, tiene el efod. Y ahora, así como alguien le dijo a David: David, están atacando Keila. En el versículo 7, alguien le avisó a Saúl: Saúl, David está en Keila, ve por él, llévate tu lanza. Ya ves que a Saúl le gusta traer su lanza siempre ahí. Versículo 7, le dicen a Saúl que David ha venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas y cerraduras. ¿Qué tan distorsionada estaba la mente y el corazón de Saúl? Que él está diciendo: Dios lo ha entregado en mis manos, siendo que él ha ido en contra de su pueblo, siendo que Saúl ha asesinado a los sacerdotes de Jehová Dios, siendo que Dios, por medio del profeta Samuel, ya le había dicho: tu reino va a ser cortado. Que Dios ya le había dicho a Saúl: he escogido a uno mejor que tú. Y él, yendo contra aquel a quien Dios había ungido como futuro rey de Israel, y él en su distorsión, en su corazón lleno de oscuridad y tinieblas, dice: Dios me lo ha entregado. Y cuando estás o cuando estamos fuera de los principios de Dios, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, hacemos a un Dios a nuestra imagen, hacemos un Dios a nuestra semejanza y hacemos un Dios conforme a mis deseos y mis anhelos. Y es lo que Saúl está haciendo aquí. Casi, casi él se está poniendo como Dios. Dios me lo ha entregado. Nada que ver. Si contrastas el versículo 7 con el versículo 14, el versículo 14 termina diciendo que Saúl estaba buscando, que Saúl, y lo buscaba Saúl todos los días a David, pero Dios no lo entregó en sus manos. Dios no lo había entregado en sus manos. Y si tú y yo leyéramos la Biblia fuera de su contexto y agarráramos solamente el versículo 7 del capítulo 23 y lo leemos, pensaríamos: órale, que Dios entregó a David en las manos de Saúl. Pero eso pasa cuando leemos la Biblia sin su contexto. Tenemos que leer lo que está antes, lo que está después, y dejar que la Biblia se interprete ella misma. No era Dios quien estaba entregando a David en sus manos. Era Dios quien puso a David en esa circunstancia. Sí, Dios mandó a David a Keila. Dios le dio la victoria sobre los filisteos y salvó a Keila. Y Dios lo puso ahí. David está en estas circunstancias por obedecer la voluntad de Dios. Como les decía ahorita, el tomar un compromiso con Dios, es bueno saber la voluntad de Dios, claro que sí, pero es aún mejor llevarla a cabo y tomar este compromiso, aunque nos lleve en posiciones difíciles, aunque nos lleve a momentos como David en esta ciudad fortificada en Keila. El llamado para nosotros es obedecer. Y Dios estaba moldeando en David un corazón que iba a confiar en la palabra de Dios y no en la palabra del hombre. Si David había llegado aquí para obedecer a Dios, David podía seguir confiando, y tú y yo podemos confiar de que Dios tiene el control de todas las cosas. El versículo 8, después de que Saúl dice, le atribuye a Dios que lo está bendiciendo de esta manera, empieza a tramar su plan Saúl, y dice versículo 8, convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Saúl ya estaba, vamos a sitiar, lo vamos a encerrar y lo voy a matar. Ya estaba haciendo su plan este rey que iba en contra de la voluntad de Dios, este rey que había asesinado a los de Nob, a Amelec, a su familia, a estos sacerdotes. Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Ahora David nuevamente va a consultar a Dios. Consultó a Dios en dos ocasiones para salvar a Keila. Ahora va a consultar a Dios pidiendo dirección de qué hacer. Si Dios lo ha estado llevando de un lugar a otro, entonces sigue pidiendo las indicaciones a su Señor, a su capitán y a su rey. Lo mismo es para nosotros, buscar la voluntad de Dios. Y a lo mejor tú puedes decir, oh, pues qué fácil, David tiene a ese sacerdote, tiene a Abiatar, Abiatar tiene el efod y ahí puede consultar a Dios. Tú y yo, por medio de la obra de Cristo, dice la Biblia, que tenemos acceso a este sumo sacerdote, tenemos acceso al trono de gracia. Y si me pueden poner Hebreos 4:14 en pantalla, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Siguiente hasta el 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Siguiente. Y aquí fíjate lo que dice. David iba con este sacerdote Abimelec y consultaba a Dios, pero tú y yo dice, acerquémonos pues ahora confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ciertamente tú y yo no consultamos a alguien que tenga un efod y hacer preguntas de sí o no a Dios. Ahora, por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la obra redentora, por medio de este evangelio, dice que tú y yo podemos acercarnos confiadamente ante el trono de gracia, que tú y yo podemos acudir a Dios en busca de auxilio, que tú y yo podemos acudir a Dios en busca de dirección, en busca de socorro. David tenía un privilegio de que tenía a este sacerdote, pero tú y yo tenemos aún un privilegio muchísimo más grande, que el Hijo de Dios está accesible para ti y está accesible para mí. Y Él está dispuesto a ayudarnos en todas nuestras debilidades. Él está dispuesto en ser nuestro proveedor, nuestro oportuno socorro. Versículo 10. David va a consultar a Jehová Dios. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Te acuerdas? Ya lo había hecho con la ciudad de Nob. ¿Qué tanto podía costarle hacerlo ahora con Keila? Saúl ya estaba armando a su pueblo, estaba haciendo la estrategia para atacar a la ciudad. Versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Alguien ya le avisó a David. ¿Sabes qué? Saúl ya escuchó que está aquí y viene a matarte. Y Jehová Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderán. Versículo 12. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, los entregarán. David no está tomando una sola iniciativa sin consultarlo con Dios. Y Saúl ya está armando al pueblo para ir a atacar al ungido de Dios. Y si contrastamos otra vez, en el versículo 1, los filisteos estaban atacando Keila, se estaban robando las provisiones, los granos, y Dios levanta a David, lo provee como salvación. Saúl no sabemos qué estaba haciendo. Llega a los oídos de Saúl de que David salvó a Keila, y más rápido que un rayo ya agarró su lanza a Saúl y está armando al pueblo y vamos a Keila. Pero cuando estaban los filisteos, no se nos dice nada. Pero nomás está David en Keila y Saúl se propone a ir a acabar con aquel que iba a ser el siguiente en el trono. Saúl estaba viendo por sus propios intereses, no estaba considerando a Dios, mucho menos estaba considerando al pueblo. Veía en David esta amenaza de terminar su reino. Dios ya lo había dicho, pero ahora él está batallando contra Dios, y cada vez que él ve o oye algo de David, le recuerda el juicio de Dios a su reino, el juicio de Dios a su vida. Pero David consulta a Dios. Escuché que Saúl viene, va a destruir a Keila para matarme. ¿Va a venir? Sí. Y la siguiente pregunta, no sé si te pueda entristecer o agüitar, como decimos aquí. Pregunta, ¿los de Keila me van a traicionar? Y el Señor le responde, sí, te van a traicionar. ¿Salvaste la ciudad? David, te entregué el botín. Podemos decir que Dios le está diciendo esto. Pero aquellos que salvaste se van a tratar de salvar ellos mismos cuando Saúl llegue y te van a entregar. El liderazgo de la ciudad te va a traicionar y te va a entregar al rey. Y a lo mejor tú y yo pudiéramos pensar, chale, qué triste. David acaba de fungir como este salvador de la ciudad y ahora la ciudad va, en palabras coloquiales, va a dejar abajo a David. Y si lo ponemos en una perspectiva en nuestra relación con Dios, a veces tú y yo somos como esta ciudad, somos como Keila. Nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro Rey, Jesús, que nos ha salvado no de una invasión de una ciudad, que nos ha salvado de la muerte, que nos ha salvado de la ira de Dios, que nos ha salvado del poder del pecado. A veces nosotros lo dejamos abajo. A veces nosotros con nuestra conducta o con nuestra manera de hablar o con nuestra manera de llevar la vida dejamos abajo a Dios. No lo consideramos. Y no escuchamos su palabra o somos desobedientes a su palabra o no consideramos aquello que lleve más gloria a Dios. Y en cierto sentido nosotros podríamos decir que somos como Keila. Pero Dios otra vez dice que Él nos ha dado acceso a este lugar, nos ha dado acceso a esta gracia, y que si tú y yo hemos pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también nos lava de todas nuestras maldades. Te perdona, pero te deja limpio también. Y siguiendo con la narrativa, ya que el Señor le respondió, Saúl va a venir contra la ciudad, los de la ciudad te van a entregar a Saúl. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila. Y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Bueno, dice David, si Saúl va a venir, va a arrasar con la ciudad, y la ciudad o los líderes de la ciudad me van a entregar, vámonos, vámonos de aquí. Imagina lo que significó para David tomar esta decisión. Él ya había vencido a los filisteos. Recuerda que David era hombre de guerra, ya tenía experiencia en la estrategia, en el combate. Así como al principio reflexionamos y decíamos, David a lo mejor pudo haber dicho, yo no voy a Keila, que lo salve el rey. O haber dicho, no, yo voy y ataco a Keila. Pero no, consultó a Dios. Aquí también David pudo haber dicho, no, pues que venga Saúl y su ejército, estamos en una ciudad amurallada, aquí nos vamos a aguantar y los vamos a acabar. Pero no, David escuchó a Dios y él prefiere irse de la ciudad a que la ciudad sea barrida, sea atacada, aunque lo han traicionado, aunque, bueno, aún no lo traicionan, pero la palabra era de te van a traicionar, aunque aún no lo hayan hecho, David prefiere irse de la ciudad, prefiere no ser este caudillo que va a guerrear contra el rey, ¿no? Él se va, dice que anduvieron deambulando, y nota algo, dice que ahora son 600 hombres. Cuando estaban en la cueva de Adulam, en el capítulo 22, verso 2, se nos habla de que fue hecho jefe de como 400 hombres, y ahora cuando están en la ciudad de Keila, son 600 hombres, se sumaron 200 hombres más, hombres de no muy buena reputación, hombres que tenían deudas, hombres que no eran la crema innata, la mejor de la sociedad. Y el pastor José nos recordaba, así es Dios a los que llama muchas veces. De lo vil, de lo menospreciado tomó Dios. Y David es de los que se ha rodeado y es de los que Dios ha estado llevando a David. Y versículo 14 dice, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte del desierto de Zif. Ah, bueno, cuando el rey Saúl escuchó que ya no estaba David en Keila, sus planes desistieron. No, pues ya no está David en Keila, no lo voy a encontrar. Entonces David dice que escapa al desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. ¿Te fijas aquí cómo hacíamos el contraste? Saúl diciendo, el Señor me lo ha entregado. Y el Señor dice, no, yo no te entregué nada. Yo estoy guardando a David. El Señor está llevando a David de ciudad en ciudad. Ya lo vimos en Moab, en la tierra de sus antepasados. Lo vemos en la tierra de Judá, lo vemos en esta ciudad de Keila, que es de fortaleza, esta ciudad con murallas, lo vemos deambulando en el desierto, ahora está en Zif. Y Saúl persistente, Saúl preocupado por sí mismo, viendo que David es su enemigo, buscándolo y lo quiere atrapar. Versículo 15 al 18. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre lo sabe. Y ambos hicieron un pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Si me pueden poner el versículo 15, la nueva traducción viviente, por favor, que nos dé un poquito más de claridad. Entra este refrescar de una amistad. Dice, un día cerca de Ores, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Zif para buscarlo y matarlo. Ahora, otra vez, alguien le dijo a David de que el rey Saúl anda por las regiones de Ores, en el desierto de Zif, y lo busca para matarlo. Y en el versículo 16 se me hace muy suave que Jonatán, su amigo, aquel con quien ya David ha hecho un pacto, lo encuentra. Entonces Jonatán se levantó el hijo de Saúl, y vino a David en Ores, y fortaleció su mano en Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice: Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. Bien curioso, el Señor no permite que Saúl encuentre a David, pero el Señor, así como proveyó a aquel esta salvación, así como proveyó a David el huir de la mano de Saúl, ahora Dios le está proveyendo a alguien que lo va a animar. La ciudad de Keila lo acaba de traicionar, el rey lo tiene cada vez más cerca, le está pisando los talones, lo va a atrapar. Y Jonatán, su amigo, aquel que lo ha defendido ante su padre, aquel que ha hablado bien ante él, quien ha procurado ayudarlo, ahora va con David, lo encuentra, y la Nueva Traducción Viviente dice que lo anima a que permanezca firme en su fe en Dios. Hermanos, ojalá Dios quiera que tú y yo podamos ser ese amigo que anima a otros a que su fe no decaiga, que anima a otros a crecer en su fe, a crecer en su relación con Dios, y también que tú y yo podamos ser aquel que busca amigos de este tipo, o amigas en el caso de las mujeres. Si te fijas, lo que David está recibiendo de parte de Jonatán no son palabras humanas, no es ánimo, tú puedes, eres un campeón, tienes todas las de vencer. Lo que Jonatán le va a decir a David es: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre. Y es lo mismo que acaba de decir Dios ahorita. Dios lo guardaba de que Saúl no lo encontrara. Y yo seré tu segundo después de ti. Jonatán tenía este deseo de estar con David. Y aún Saúl, mi padre, lo sabe. Saúl ya había intentado matar a Jonatán, porque Saúl sabía que Jonatán ayudaba a David. Saúl sabía de que Jonatán quería que David fuera el rey. Y las palabras que Jonatán le está diciendo es repetir lo que Dios ya había dicho a David. Es repetir lo que David ya sabía que Dios estaba haciendo. Estaba recibiendo esta agua helada en el desierto, este ánimo de un amigo. Y tú y yo podemos recibir esto en una persona aún mejor que cualquier otro amigo, y es la persona de Cristo. Que tú y yo podamos descansar en las promesas de Dios. Otra vez, no olvidemos el contexto de David. Es el más buscado, su cabeza la está buscando, no cualquiera, la está buscando el rey de Israel, y donde llega, acaba de hacer el bien y lo van traicionando, pero después de la traición llega su amigo y le da palabras de ánimo. Tú y yo podemos encontrar en Jesús el amigo de amigos, el Padre, el Rey, el Dios, el sacerdote. Te animo en serio, hermano, de que profundices y profundicemos nuestra relación con Dios. Como José lo ha dicho muchas veces, no es que a Jesús lo vas a tratar como el resto de tus amigos. ¡Hey! ¿Qué onda? No. Dice, hablamos del temor de Dios, sabemos de que Dios es disponible, está accesible, pero no somos iguales. Él es el Rey, Él es el Señor, y Él merece toda nuestra devoción, nuestra obediencia y nuestro fervor, nuestro deseo de buscar estar con Él, y que podamos descansar en sus palabras, podamos descansar en sus promesas, en su carácter. Y el versículo 18 continúa hablando de esta reunión entre Jonatán y David. Dice: y ambos hicieron un pacto delante de Jehová. Y este pacto es como cuando haces las bodas de plata, las bodas de oro y las, no sé si existen de diamante o qué, pero vas fortaleciendo este pacto. No porque el pacto haya perdido valor, sino lo estás reforzando, tiene mucho más valor. Y ellos dice que reafirman este pacto delante de Jehová. Y David dice que se quedó en Ores, en esta región de Zif, y Jonatán se volvió a su casa. Y es algo muy solemne lo que pasa aquí también, porque es la última ocasión en la que David y Jonathan se ven. Es la última ocasión en que estos dos amigos están juntos. Y aunque era el deseo del Jonathan el poder estar en el reinado de David, no es así como va a continuar la historia. Pero ellos habían hecho este pacto y David en un futuro lo va a recordar con la descendencia de Jonathan. Versículo 19 al 24 dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl en Gabá: ¿no está David escondido en nuestras tierras, en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora, conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: bendito sean vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observen pues e infórmenme de todos los escondites que donde él se oculta, y vuelvan a mí con la información segura, y yo iré con ustedes, y si él estuviere en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron delante, y fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en la Arabá del sur del desierto. Ahora entran estos hombres de Zif. Acaba de recibir un poco de consuelo David en su amigo Jonathan. Y mientras él está en la región de Zif, se levantan estos hombres y traicionan a David. Van con Saúl y le ponen el dedo y le dice: ¿no está David escondido en nuestras tierras? Y le dan información a Saúl. Y Saúl, con su corazón torcido, con su mente retorcida, los bendice. Benditos sean vosotros de Jehová, que han tenido compasión de mí. Qué loco. Cuando estaba en el capítulo 22, nadie se preocupa por mí, ustedes están conspirando contra mí. Y Saúl encuentra consuelo en las palabras de Doeg y dice: hey, Ahimelech lo ayudó, allá estás y vas para allá. Y se pone contento. Versículos anteriores vemos a Saúl: el Señor lo ha entregado en mis manos. Y no era cierto. Y ahora está diciendo, entregando bendiciones a estos hombres que están traicionando a David, a estos hombres de la que deberían de apoyar a David, que son de la tierra de Judá, de la descendencia de David también, pero no lo vemos así. Vemos que lo están traicionando. Saúl se pone bien contento, les dicen: chequen bien dónde está. Ya cuando tengan esa información, yo voy a bajar con ustedes, y aunque tenga que faldear toda la tierra, lo vamos a encontrar. Y dice que se levantaron, fueron delante del desierto de Maón, en Araba del Sur, que David ya no estaba en esas regiones, estaban en Maón. Y versículo 25 dice: y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Y otra vez, pero fue dado aviso a David diciendo, fue dado aviso a David, descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Y cuando Saúl oyó esto, siguió David al desierto de Maón. Saúl está en esta búsqueda implacable. Saúl está totalmente su vista, su pensamiento puesto en el objetivo de asesinar a David. Y David deja plasmado en un salmo todo lo que está sucediendo en este preciso momento. Si pueden poner el Salmo 54 en pantalla, por favor. David plasma en este salmo su condición, cómo se sentía delante de Dios, cuál era su oración para con Dios. De hecho, voy a leerlo aquí en mi Biblia también, porque me interesa ver el nombre en su encabezado. Tiene un título. Si tienes una Reina Valera, va a decir en el encabezado: plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Dice: al músico principal en Neginot, masquil de David, cuando vinieron los sifeos y dijeron a Saúl: ¿no está David escondido en nuestra tierra? Y el salmo dice: al músico, dice: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. La mirada de David está puesta en Dios. Te está pidiendo, sálvame y con tu poder defiéndeme. Versículo 2, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostiene mi vida. Él devolverá el alma a mis enemigos. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Porque Él me ha librado de todas las angustias y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. David tiene su mirada puesta en su Señor a pesar de todas las malas circunstancias que le está pasando. Lo traicionó o lo iba a traicionar los de la ciudad de Keila. Los hombres de Sif lo están traicionando y su mirada no está ni en Saúl que va atrás de él, ni está con los de Keila que lo dejaron abajo, o está con los de Sif. Su mirada está puesta en su Señor. Escucha mi oración, Señor. Hombres malvados, hombres perversos quieren acabar con mi vida, y es lo que está pasando. Y él termina diciendo que encuentra esta liberación en su Señor, que encuentra esta provisión en Dios. Dios estaba preparando el corazón de David para ser este rey. Y Dios lo está llevando por dificultades y lo está metiendo, esta presión. Y estamos viendo que mientras David está siendo presionado, lo que está saliendo es buscar la dirección de Dios. Lo que está saliendo es, dice que entregarle ofrenda, entregarle alabanza a Dios. Hermano, tú y yo, ¿Qué sale de nosotros cuando llega la presión a nuestras vidas? Cuando llega esta prensa de las circunstancias o llega esta prueba, a veces que Dios quiere mostrar qué hay en nuestros corazones. La Biblia menciona que cosa engañosa es el corazón, pero Dios conoce los corazones y las intenciones. Y nosotros muchas veces, bueno, nosotros no conocemos muchas veces realmente una intención o qué hay detrás del corazón. Pero cuando vienen esas dificultades o esos momentos, podemos ver qué es lo que realmente había en nosotros. Y aquí David lo que hay es que está poniendo su mirada en Dios. Que él está pidiendo el auxilio de Dios. Y en los Salmos podemos ver esto representado en muchas partes, cuando David escribe cosas como que Jehová Dios es nuestro auxilio, que Él es nuestro socorro, que alza sus ojos a los montes y dice, ¿de dónde va a venir mi socorro? David está en estos montes, está quizá en acantilados. La geografía menciona que estos valles o estas regiones eran con cañones, arroyos. Y David puede estar pensando en esas circunstancias, pero él está viendo a Dios. Él está viendo a su libertador, que es Dios, que Dios es quien le está dando la provisión en todo momento. Versículo 25 dice, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, y le avisaron a David, y él descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, Saúl siguió a David al desierto de Maón. De David pisándole los talones. Saúl iba por un lado errado a David y a su gente para capturarlos. Saúl ya se estaba relamiendo los bigotes. Ya lo encerramos, clavar. Y te está de suspenso a lo mejor la historia. Y lo que continúa la narración en el versículo 27 es la provisión de Dios que llega en el instante correcto. No llega antes, no llega después, llega en el momento justo que la voluntad de Dios establece, que Dios quiere. Versículo 27, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Este mensajero llega con la noticia, están atacando al reino, los filisteos están atacando. Y aunque Saúl ya tenía a David acorralado, versículo 28 dice, volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamalekot, peña de las divisiones o roca de la división. Versículo 29. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de En Gadí. Nota un contraste. El versículo 1, los filisteos, los enemigos estaban atacando a Keila. Y en los últimos versículos, el enemigo, Dios usó a los enemigos, a los filisteos, para salvar a David y a sus 600 hombres. Cosas que dices tú, wow, Dios tiene el control de todas las cosas, inclusive de aquellos que puedan ser enemigos de su pueblo. Dios usó a los filisteos y libró a David. Dios usó a estos hombres para que David y su ejército de 600 hombres continuara. Y sabemos que con la vida de David, mientras Dios está protegiendo a David, también es para cumplir el nacimiento, la llegada de este ungido, la llegada de ese Mesías que iba a ser Jesús. Pero quiero destacar algo: cómo Dios proveyó para cada momento de la historia, cómo Dios proveyó una salvación para Keila, cómo Dios proveyó un escape para David, cómo a pesar de las traiciones o las infidelidades para contra David, Dios proveyó a un amigo, a Jonathan, para animarlo y decirle no temas, sigue adelante, cómo Dios proveyó cuando él ya estaba encerrado, Dios proveyó inclusive los filisteos, a los enemigos, para que Saúl se apartara de ahí. Y hermano, te quiero decir y animar que en Dios tú puedes encontrar una provisión eterna para tu alma, una provisión eterna donde puedes encontrar vida, una vida abundante, una vida de calidad, una relación con el Dios del universo, el creador de todas las cosas. Y que tú puedes y que yo puedo tener, y que su iglesia y cualquier persona que se haya rendido ante los pies de este Rey, de Jesús, puede tener esta confianza de que Dios provee para su pueblo, de que Dios se preocupa por su pueblo y de que no nos deja solos, que no nos ha dejado solos y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días. Y te invito, hermano, que ahí en tu casa reflexiones también lo que hemos hablado en este capítulo de Samuel. Que podamos orar y que puedas cobrar ánimo, esperanza, que puedas ver en Dios a tu sustentador, a este Dios amoroso que no te deja solo. Oramos. Señor y Padre, muchas gracias, Señor, porque podemos descansar en tus promesas, podemos descansar en tu palabra. Podemos ver en las historias donde tú interviniste, Señor, así como lo hiciste en la vida de Samuel, en la vida de Saúl, en la vida de David, pero principalmente, Señor, en la obra que tú has hecho en Jesús, Señor, en el cual, Señor, Dios mismo entra encarnado, Señor, que tabernaculó con nosotros, que habitó con nosotros, ese Emmanuel, Dios con nosotros, Señor. Que por medio de su vida, por medio de su muerte y por medio de su resurrección tenemos esta reconciliación, tenemos este evangelio y tenemos esta esperanza, Señor, que no avergüenza, Padre. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Anímanos, Señor. Exhórtanos a seguir adelante, a confiar en ti, aunque las circunstancias parezcan adversas, Señor. David escribía alguna vez que aunque anduviera en valle de muertes o de sombras, Señor, no temería, porque tú ibas a infundir aliento, porque tú ibas a estar ahí, Señor. Que pase lo que pase, Señor, podamos confiar de que tú vas con nosotros, aunque vengan ríos, aunque vengan fuertes vientos, aunque vengan tormentas, Señor, ayúdanos a estar cimentados en la roca, fortalecidos en ti, Señor. Tú no dices que no van a venir ríos o fuertes vientos o tormentas. Tú dices que vamos a permanecer, Señor, porque tú estás con nosotros, tú estás en medio con nosotros y nos fortaleces, Señor. Ayúdanos a nosotros intencionalmente, Señor, te busquemos, que nosotros intencionalmente seamos ese cuerpo tuyo, Señor, que podamos orar unos por otros, como Jonathan, llevar las cargas de los amigos, llevar las cargas de los hermanos, animarnos también, Señor, y sobre todo, Señor, que podamos encontrar nuestro ánimo, nuestro socorro en la persona de Cristo Jesús. Te lo pido todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.